Ser Podcast.
La 1:10, las 12:10 en Canarias. Y Turralde González, ¿quién pita mañana? Decías
Vincic,
eso es.
Vincic, el hermano Vincic, de los 32 que hay.
El peor.
De los 32 que hay en la élite, creo que es el que menos acierto tiene.
Sí.
Creo que es el expediente X del arbitraje. Le puedes preguntar a cualquier árbitro de élite.
Sí.
No sé todavía cómo le dan este tipo de partidos.
Sí, pero ahí sí.
Mira,
¿eh?
Que lo pita año todos los años.
Sí, sí, total.
Por eso te digo, año tras año, es por eso te digo que es un expediente X.
Yeah.
Y para mí, de los 32, es el más
el peor. Muy bien. Pues nos quedamos más tranquilos, como siempre, que pita Vincic.
un enchufado. Exactamente.
Ya está. Yo, eso lo has dicho tú.
Vale. Hablando de expedientes, me están preguntando varios oyentes, gente que nos escucha habitualmente, si la UEFA le podría meter mano a Rafinha por lo que ha dicho de un partido robado.
No, que le podía no, que le va a meter mano.
Que le va a meter mano, ¿no? Vale.
Sí,
es que me está preguntando alguno. Digo, oye, igual nos ha ido de la lengua a Rafinha. ¿No le podría sancionar la UEFA?
Le va a sancionar.
¿Y qué sanción podría ser?
Pues mira, puede ser desde esto hasta partidos.
Joder. A Neymar esto es pasta,
ya,
¿no?
Le sancionar.
Esto es pasta.
¿Eh? Eso,
esto es pasta,
dinero hasta partidos.
¿Y le puede
partidos.
Quedar algún partido? Joder, pues sí, le va a salir cara la tontería a Rafinha.
Es decir, tú no puedes decir que te han robado un partido.
Claro,
¿pero
claro.
cómo puedes decir que te han robado un partido?
Ha sido un juego robado. Sí,
lo tenemos
por ahí,
vamos
a recordarlo, que por si no lo ha escuchado todo el mundo.
Para mí fue un juego robado, no solo ese como otro también. Acho que a arbitragem esteve muito mal, é incrível as decisões que toma.
Foi um jogo roubado, foi um partido roubado. Segundo Iturralde, confirma que le van a abrir expediente, que le podem multar economicamente e podrían meterle algum partido também.
Sim, hombre, mas isso tenlo por seguro, ¿eh?
Bueno, pues nada, que bien, Jordi y Marcos, ¿no? Lo que faltaba para redondear la noche.
Es un comentario tan poco sutil.
Sí,
exacto. Que merecerá reproche, lógicamente.
Yeah.
Atentos a lo que os digo, ¿eh?
Sí.
Os acordaréis los del Barcelona, sobre todo. A Neymar,
sí.
Por un tuit, le cayeron 3 partidos por criticar la labor de un árbitro contra el Paris Saint-Germain.
Pues,
le cayeron 3.
Si hacemos cuentas, bueno, vamos
la
a ver.
La situación de Rafinha no es fácil.
Lo que dijo Rafinha en ese momento es una vergüenza. Ponen a 4 tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada.
Lo que dijo Neymar. Sí, sí.
¿Cómo van a poner manos de espaldas? El penalti no existe. Escribió Neymar en Instagram. Es decir, y por esto, no dijo que era un robo, ¿eh?
Yeah.
Por esto, 3 partidos.
Te decía, Iturralde, que la posición de Rafinha tampoco es fácil. Porque a nadie
¿Cómo
se
que
le
no
escapa.
Es fácil? Pues que no hable en un micrófono.
Que a nadie se le escapa que la baja de Rafinha ha contribuido, y mucho, a que el Barça, por ejemplo, hoy no haya podido dar el sus máximas.
Yeah.
Porque sí, Diego no tenía que haber jugado amistoso con Brasil y no que haber jugado el partido.
Cuando te encuentras en estas tesituras donde se sabe que tu baja ha podido perjudicar los intereses del equipo, bueno, pues a veces ir a sacarlo del juego robado,
me parece genial, pero que no se puede justificar porque esté mal de que esté lesionado para que salga y diga que es un juego robado.
Yeah.
Es que no, una cosa no puede justificar la otra.
Bueno, pues nada, habrá que ver qué pasa con la sanción de Rafinha. Y por cierto, me llega también noticia desde Alemania, me dice nuestro compañero Sergio Horas del Desmarque, Mediaset, que petardos y fuegos artificiales en el hotel de concentración del Madrid. O sea, que la noche de estas moviditas para que no duerman todo lo que podrían dormir. Pero bueno, en fin, sin más. Fuegos artificiales en el hotel de concentración del Real Madrid en Alemania, en Múnich. Y hablando de árbitros, ha salido hoy el episodio de Tiempo de Revisión, Héctor González, y tal y como nos decías ayer, se ha confirmado lo que han dicho, ¿no?
Sí, ha incluido la jugada del codazo de Víctor Rey sobre Mbappé en ese Real Madrid-Girona del pasado viernes. Y el CTA corrige al Verola Rojas, pero con matices. Dice el Comité Técnico de Árbitros que para ellos es penalti, pero que entienden que al Verola no lo pite. Y al que eximen de toda responsabilidad es a Trujillo Suárez en el VAR. Lo escuchamos, Tiempo de Revisión.
Oye, atentos a la perola, que sea, con cariño, ¿De cuánto? ¿2 minutos?
Prácticamente 2 minutos.
2 minutos para explicar, sí, pero no escucharlo porque merece la pena. Sí, podría entenderse como... Bueno, vamos a oírlo.
El jugador local intenta continuar la acción ofensiva hacia portería. En ese momento se produce una disputa entre ambos jugadores donde por un lado hay un contacto del brazo del defensor en el rostro del delantero y de forma prácticamente simultánea otro contacto en la pierna de apoyo del atacante. Todo ello derivado de la dinámica y la inercia propia de la acción. Como consecuencia de esta disputa, el jugador atacante cae al suelo. El árbitro, correctamente posicionado y con visión directa a la jugada, decide que el juego continúe. Se trata de una acción en la que coexisten distintas posibles lecturas futbolísticas. El árbitro puede interpretar que los contactos observados son consecuencia del propio choque entre ambos jugadores y del movimiento natural posterior al recorte, sin apreciar un gesto claramente negligente ni una utilización ilegal del brazo con la entidad suficiente como para ser sancionada como falta punible.
Aguanta que ya queda
menos. El colegiado adopta una decisión basada en su criterio en directo, considerando que no existen elementos concluyentes para sancionar la acción y optando por la continuidad. El CTA considera que la acción puede entenderse como imprudente al emplear el defensor un brazo que termina impactando en la cara del atacante en el desarrollo de la disputa. El jugador defensor, con el brazo extendido hacia atrás para ganar espacio tras el recorte hacia adentro del delantero, golpea de forma imprudente en la cara del jugador local, generando un obstáculo para el atacante, quien pierde la oportunidad de continuar con el balón que está a su disposición, por lo que en opinión del CTA, esta acción es susceptible de poder ser sancionada como penalti. Al tratarse de una acción claramente interpretativa, en la que no se aprecia un error claro, obvio y manifiesto en la decisión adoptada por el árbitro de campo, el VAR actúa correctamente al no intervenir. De acuerdo con el protocolo VAR, solo procede una revisión cuando existe una evidencia indiscutible que permita corregir una decisión claramente errónea.
Os pido perdón por meteros esta chapa a estas horas de la noche, pero esta es la explicación. Esta es la explicación de tiempo de revisión.
Me dejas puntualizar una cosa rápida.
Lo que decía Fran Soto, que esto es la claridad.
Es necesario dos minutos para explicar si una jugada era penalti o no era penalti. De verdad es necesario esta chapa que intenta justificar sí, pero no, pero puede que sí, pero puede que no. Joder, macho.
Manu, es que es peor. Es que ellos mismos van en contra del reglamento. Una entrada temeraria siempre tiene que entrar al VAR porque conlleva amarilla. Y ellos dicen que es imprudente. Y os leo, que vosotros sois de letras. Sí. Imprudente es aquella acción en la cual un jugador muestra falta de atención o de consideración o actúa sin precaución al disputar un balón. Vale, perfecto, imprudente. Temeraria, es decir, todas las jugadas temerarias llevan amarilla y por lo tanto son de VAR. Todas las temerarias. El CTA ha dicho que esta es imprudente. Os leo lo que dice temerario. Yeah. Temeraria es la acción en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico. Es decir, un tío con una brecha en la ceja de 3 puntos, ¿eso no es daño físico? No necesariamente grave, sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario, por lo que deberá ser amonestado. Esto no es opinable, esto es regla, esto es ley. La literalidad de la regla en la temeraria te dice que es la acción que un jugador realiza y que entraña daño físico. Hay una persona, Mbappé, con la ceja abierta. Te vacilan.
Lo cogen Faemino y cansado sale el esquer del año. Pero vamos.
Sinceramente,
pero no puedes ir contra las reglas.
A ver, Jordi,
Es incomprensible que el árbitro del VAR no socorra a su compañero. Es incomprensible. Pero se le preguntó en el larguero a Fran Soto, y echó balones fuera. Se le preguntó, oiga, ¿por qué el VAR no es más ambicioso y echa una mano al compañero en jugadas dentro del área?
Y se fue por los cerros de Úbeda. No sé por qué me da que a veces pienso que Fran Soto tiene al enemigo dentro.
Sí, seguro. Pero, la cuestión no es que si le llame el VAR o no. Que la cuestión no es si le llama el VAR o no le llama el VAR. La cuestión es que un CTA que tiene un día y medio, 2 días, 3 días, porque fue desde el viernes, para pensar, no puede decir que no es temeraria la acción cuando la definición de acción temeraria está tipificada en el reglamento como un daño físico. Porque si es grave ya es roja. Un daño físico no grave.
Mucho trabajo por delante, Fran Soto. De verdad que tiene mucho trabajo por delante, porque hay árbitros que está claro lo que vemos en los campos, no hace falta que lo diga otra vez, y voy a hablar cada vez menos de los árbitros, de verdad que lo he prometido y lo voy a hacer, pero joder, vaya tela, primero lo del partido y luego lo de la explicación de tiempo de revisión. De verdad creo que el enemigo lo tiene dentro. Bueno, mañana va a jugar Mbappé con esa ceja después de lo del otro día con el Girona, pero va a jugar Mbappé, que es lo bueno, afortunadamente. Algo más de tiempo de revisión, nada más,
¿no? Nada más,
suficiente
lo más destacado
con esto, sí. Muy bien, no hace falta destacar nada más.
Bueno, con el tiempo que han utilizado para eso, como para...
es el único error que se ha reconocido hoy, por ejemplo.
Vale.
En segunda se ha reconocido otro error en el Málaga.
Vale. Bueno, que mañana va a jugar Mbappé con esa ceja con la protección después de lo del otro día ante el Girona, que ha reconocido el CTA su manera que podía haber sido penalti. Y veremos si llega a la semifinal, donde les espera al ganador de mañana el Paris Saint-Germain, Bruno Alemany, que está hecho un rodillo también, ¿eh?
Sí, ha superado al Liverpool metiéndole en el global de la eliminatoria un 4-0 con dos goles hoy de Dembélé. Estaba muy contento, obviamente, Luis Enrique. Por cierto, todo esto sin Fabián Ruiz, que muchos lo tienen que considerar un milagro de Luis Enrique, que sin Fabián haya llegado a semifinales y le haya metido un 4-0 al Liverpool. Dicho esto, le preguntaban a Luis Enrique por el rival y ha dejado una medio broma en la respuesta.
A sorteos difíciles estamos acostumbradísimos porque llevamos 3 años así. Somos los actuales campeones y estamos entre los 4 mejores este año. Eso significa que seguimos teniendo un equipo de alto nivel. Y ahora pues a plantear mañana a ver y a disfrutar de una jornada de Champions tranquilamente en el sofá de casa. Y cualquiera de los dos equipos que toque será difícil. Cada vez que tengo un preferido sale el otro, con lo cual no voy a decir nada. Y veremos, en las semifinales será difícil seguro.
Pero no te venía al Bernabéu, ¿eh?
Hombre, volver a España siempre es un placer.
Ha dudado, ¿eh? Volver al Bernabéu voy a decir, pero volver a España siempre está bien. Si os pregunto, Axel y Bruno, ¿quién está mejor ahora mismo? Ojalá que mañana pase el Madrid y se mida el Madrid al Paris Saint-Germain. Pero ahora mismo, ¿el equipo más en forma es Bayern de Múnich o Paris Saint-Germain para vosotros?
Son los dos grandes favoritos a ganar la Champions. A mí me gusta más el París, creo que es más completo, creo que es el equipo más rico tácticamente de Europa, que tiene más recursos, que tiene más variantes, además, en la manera de jugar. Y es verdad que también arriesga, ¿eh? O sea, también es un equipo muy ofensivo y también es un equipo que se expone. Pero lo veo más redondo, un poquito más redondo, pero bueno, obviamente habría partido entre los dos. Sería un encuentro impresionante, como también lo sería contra el Real Madrid, obviamente.
Ojalá que haya esa semifinal. ¿Y Bruno, para ti?
Sí, ya le ha ganado el Bayern al Paris Saint-Germain esta temporada, pero estoy con Axel. Me parece que mejor equipo.
¿Cómo quedaron en ese?
2-1 es el partido, 2-0, no me acuerdo. No sé si es 2-0 o 2-1, me suena 2-1. En fase de
Liga. Fase de grupos,
sí,
de Liga.
Sí, al principio de año. Dicho esto.
Ganó el Bayern 1-2.
1-2.
Sí, pero es en Múnich, ¿no? El partido. Bueno, igual me equivoco, pero es igual. Que lo gano el Bayern. Iba a decir que me parece como Axel más redondo el Paris Saint-Germain, un equipo más hecho, un proyecto más consolidado, pero ese tridente del Bayern con Olise, con Kane y con Luis Díaz está funcionando realmente bien y yo creo que habría una eliminatoria preciosa, vaya.
Se ha lesionado Dué, ha entrado Barcola y bueno, ha habido 3 lesionados en el partido, ¿eh? Kitiqué también, el francés.
Sí, ojo al Mundial de Kitiqué, sí. Porque tiene pinta de Aquiles, vamos a ver tipo de afectación también y demás, pero se ha ido incluso muy mareado el delantero francés.
Bueno, se lo llevan la camilla, ¿no? No podía ni ponerse de pie, vamos.
No podía andar. O sea, no podía apoyar el pie directamente.
Bueno, cualquier afectación, Bruno, que sea de Aquiles, puf.
¿Qué decir? Sí.
¿Qué le ha pasado a lateral izquierdo, a Nuno?
Sí, Nuno también, el tercer lesionado del partido.
Sí, lo ha cambiado al principio del partido. Él sí que se ha ido por su propio pie. Yo creo que es algo muscular. Me da la sensación que no estarían, como mínimo en la ida, seguro de semifinales, pero parece que es algo muscular, sí.
Bueno.
Dembélé, dos golazos, ¿eh?
Sí, joder, Dembélé es una cosa, es un escándalo. Y Luis Enrique también, Romero, tercera semifinal consecutiva, ¿eh?
Ahora mismo el mejor entrenador de Europa con Luis Enrique. O sea, con Luis Enrique, con Simeone.
Con Simeone.
Bueno, sí. Yo mañana confío, veo difícil que pase en Madrid, pero ojalá pase y haya una semifinal.
Ojalá, Dios te oiga.
Que la vuelta sería en el Bernabéu, por cierto, la vuelta sería en el Bernabéu ante el Paris Saint-Germain.
En cualquiera de los dos casos.
Esa rueda de prensa previa al partido de vuelta en el Bernabéu de Luis Enrique, por favor,
me he quedado con las ganas de saber, no sé si la broma la ha traicionado, si realmente Luis Enrique prefiere o preferiría al Real Madrid o preferiría al Bayern en semifinales.
Sí, porque ha dicho, pues no digo nada porque siempre sale el contrario del que del que
a
digo.
A ver, yo creo que él no voy a decir lo que iba a decir.
Prefiere el Madrid. Prefiere el Madrid.
A ver, es aventurarme a interpretarle.
Vete con todo, Axel.
Tengo la sensación de que él piensa.
Pero lo que piensa Luis Enrique, no tú, ¿eh? Luis Enrique.
Yo creo que Luis Enrique, por un lado, prefiere jugar contra el Madrid porque el Bayern ahora mismo ha estado más fuerte, pero esa es mi impresión. Sí, sí. O sea, igual no es así. pero por el otro no tiene ganas de ver a periodistas como Romero de cerca. O sea, no quiere enfrentarse a eso. O sea, no le apetece a eso.
Prefiere al Bayern solo por evitar eso.
Pues te digo una cosa, yo creo que Luis Enrique cuando nos ve enfrente se lo pasa muy bien, torea muy bien y a él le mola mucho estar en el centro de la diana.
Mañana, o sea, desde las 8, carrusel, y a las 9, partidazo en la SER con ese Bayern Real Madrid. Hasta mañana a todos, chavales. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta
viene, viene Florentino, que año viaja a pocos sitios. En Europa suele viajar o ha viajado en eliminatorias. A Manchester estuvo.
Eso es.
Mañana llega aquí a primera hora y está en el hotel de concentración, pues concentrado con los jugadores desde primera hora de la mañana.
Allí estará mañana el presidente del Real Madrid dando suerte también y presenciando el partido en directo. Hasta mañana a todos, chavales. Un abrazo.
Un abrazo.
Me falta ir con Sonia Luz y terminamos, que ya viene el Faro. Venga. Se ha jugado en Inglaterra, España en Wembley y ha perdido la selección española 1-0. Sonia Luz, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, con gol de Gempe en el minuto 3, una floja primera parte de España que ha mejorado en la segunda con dos palos de Olga Ibiki, con dos buenas paradas de Hampton, pero no le ha dado ni siquiera para sacar un empate. Y vamos a escuchar a la capitana Irene Paredes hablar sobre ese gol, que ha sido un poco jaleo defensivo de España, y Alexia Putella sobre cómo queda la clasificación. España ahora segunda de grupo detrás de Inglaterra.
No me gusta basarme en la suerte, pero es verdad que hay que tener un puntito de suerte. Joder, en un córner que nos rematen dos veces dos tías desde el suelo, pues bueno, también hay que estar ahí, lo teníamos que haber evitado, no ha podido ser.
Estamos justo en el medio de este camino hacia la clasificación, quedan tres partidos, ahora están por encima, tienen que venir a casa y quedan dos partidos más contra los otros dos, entonces tenemos que estar más precisos en esas ocasiones que hemos generado, a mejorar y tienen que venir a Mallorca.
Bueno. Tiene que ir Inglaterra-Mallorca, que será el penúltimo partido. Antes, el sábado 4 de la tarde contra Ucrania en Córdoba, a ver cómo evoluciona Patrick Guijarro, que ha tenido que retirarse con un problema en el tobillo derecho. Y como te digo, Inglaterra líder de grupo, 9-9, España segunda con 6, pero como decía Alexia, las inglesas tienen que ir a Mallorca en junio.
Pues nada, de momento ya sabéis que solo el primero o las primeras van directos al Mundial. Ahora mismo Inglaterra tiene ventaja sobre España. Hasta mañana, Sonia.
Hasta mañana.
La noticia del día es Inglaterra 1, España 0. Y nos vamos con la prensa, las portadas que dicen mañana, Javi Blanco.
En el diario AS, fotografía de la piña de los jugadores del Atlético de Madrid. Épico, el Atleti resiste ante un Barça que ganaba 0-2 en el 24. Fotografía también de piña del Atlético de Madrid en Marca. Heroico Atleti. Coincide también con Mundo Deportivo, que pone heroicos.
¿En el Mundo Deportivo también?
Sí, pero claro, pero hay una foto de Lamín. O sea, no hace referencia a la piña del Atlético de Madrid. Dice, un Barça enorme cae en cuartos pese a un triunfo de mérito en el Metropolitano y acariciar una remontada épica. Y en el Sport, qué injusto.
Nos vamos. Mañana más carrusel y luego más larguero. Y ahora el Faro Guía con Mara Torres, que ya está por aquí. Hasta mañana. Chao.
El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.